Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un miércoles más, aquí estamos en Despierta tu Neurona. Y bueno, ¿cómo estás, Odi? Qué gusto, un miércoles más, miércoles 25 de abril. Qué rápido se pasó abril, ¿no?
Así es, cara, yo estoy feliz porque aparte pues estoy por celebrar cumpleaños. Así
¡ay,
que
sí, cierto!
Abril es mi mes.
El mes del niño, ¿eh? ¿Qué tal?
Es mi mes de la niña, Odette. ¿Qué tal? Estoy feliz, estoy contenta. Con un programazo, traemos mucha pasión de poder, poder sumisión, está buenísimo.
Oye, poder y sumisión.
Poder y sumisión, tengo mucha curiosidad por el programa que tenemos hoy. Uh-huh. Traemos ¿sabías qué? De naturaleza.
Naturaleza.
Y bueno, tenemos a nuestra invitada que a veces habla y a veces no.
Ay,
a
sí.
A veces se anima, porque traemos uno de sus temas estrella, que es naturaleza. De postre.
A nuestra pequeña invitadita de a veces, ¿eh? Ay, hoy es suerte que la trajimos, ¿verdad?
Es un
¿verdad?
Suertazo sí. Que la tengamos por aquí. A ver si se anima para alguna anima. Noticia positiva por la ahí. A ver Sophie. Si se anima a investigar, Sophie, una noticia positiva. El postre, todos somos protagonistas de nuestra propia película.
Sí, de nuestra propia película.
Y este tema de postre es fascinante porque no nos damos cuenta, pero de repente esto de ser protagonistas de nuestra propia película es un poco egoísta, vivimos preocupados por el otro, vivimos preocupados por nuestro propio egoísmo y de repente no nos damos cuenta que el otro vive en su propia película. Y bueno, va a estar buenísimo el postre, no se lo pierdan, quédense todo el programa. Sí, pero pues arranquemos.
Sí, y bueno, yo quiero decirles que estoy muy, muy contenta porque, bueno, hoy tenemos manteles largos el día de hoy. Está con nosotros Lourdes Quiroga, que, bueno, yo ya la considero mi amiga y es colega y muchas, muchas veces hemos compartido el foro de diálogos. He tenido el gusto de tenerla ahí en Canal 11 con nosotros. Y bueno, hoy tengo el lujo y el privilegio de tenerla aquí en el micrófono de Despierta tu Neurona con nosotros, Odi. Es la primera vez que te toca tenerla a ti junto. La has visto muchas veces.
La he visto en la
a
tele.
A través de la tele, ¿no?
Hoy la tenemos aquí.
Sí, caray.
Nuestra covacha.
Y bueno, estoy muy contenta porque aparte viene a compartirnos varias cosas, ¿no? Aparte de que viene a compartirnos justo este tema que les estamos diciendo de poder y sumisión, que aparte es el pretexto, la verdad nació a raíz de un extraordinario pretexto, es porque ella nos va a platicar ahorita que está por tener un congreso, ¿no, Lourdes? Maravilloso, que vas a estrenar. ¿Es el segundo congreso?
El quinto.
Ah, el quinto, fíjate que, perdón, el quinto congreso. Ella es una mujer muy, muy profesional. Y bueno, te cedo el micrófono, Lourdes, para que nos platiques un poquito, nos digas también un poco de ti, de tu trayectoria. Más que presentarte, yo me gustaría que te escucharan a ti. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Sé que esto es un poco nuevo para ti, no tanto estar frente al micrófono, sino estar frente a esto que es internet, ¿no? Y las redes sociales y demás. Te va a gustar, pero bueno, bienvenida.
Pues yo les agradezco muchísimo a todos, a ustedes, Despierta tu Neurona, la invitación. Les agradezco a los escuchas, porque realmente pues hay poca gente en este mundo que escucha. Los analistas y los psicólogos tenemos como principal tarea escuchar, ¿no? Es algo muy importante. Yo soy psicoanalista, me hablabas un poco de mi trayectoria profesional. Hice psicología, luego hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica, luego hice un doctorado en clínica psicoanalítica, así que bueno, pues ya devine psicoanalista en este mundo. Y tenemos una asociación que cada año hace un congreso y ahora se llama Poder y Sumisión, dos grandes pasiones. El tema de este congreso se escogió no solo por el tiempo que vivimos y el asunto elecciones y el asunto del poder y cómo es manejado en muchos lugares y en nuestro país, no es la excepción, que tiene sus particularidades, por supuesto, sino también la historia de este país, ¿no? ¿De qué manera se maneja el poder? ¿Cuál es nuestra postura ética? ¿Hasta dónde somos morales pero no somos éticos? Y muchas cosas. El poder se maneja en todos lados, en realidad. Es imposible no tener poder, ¿no? Desde el poder que puede detentar un gobernante, que es enorme, el poder que puede detentar un rey, ¿no? O el papa, que nada más maneja a 2,000,000,000 de humanos.
Nada,
¿no?
Más.
Nada más.
Sí. Hasta
2,000,000,000 de humanos.
2,000,000,000 de católicos. Wow. En el mundo. Así que imaginen el poder que da simplemente el título, representante de Dios en la tierra, ¿no?
Ay. Pero dirías, ¿maneja a 2,000,000,000 de humanos o 2,000,000,000 de sumisos?
Bueno, estás hablando de un tema espinoso, pero sí, quizá hay cristianos que guardan su pensamiento, que disienten de los lineamientos de la Iglesia Católica, pero acuérdate que la fe no se discute y no se duda, se cree. Lo que se discute es la ciencia, lo que se discute es el arte, lo que se discute es las ideas en un
congreso. Pero ante no discutirlo se vuelven sumisos.
Se vuelven sumisos y se vuelve fe, efectivamente.
Fe, claro.
Yo no puedo disentir, no puedo ir a misa y decir, perdón, padre, le discuto, le pregunto. No se puede preguntar. En una clase se puede preguntar, pero el maestro debe tener poder. Por ejemplo, ahí hay otra forma de poder. Si el maestro no tiene poder, así sea él un líder expresivo que permite la palabra a los estudiantes y los deja disentir y entonces pensar, así sea ese poder, existe. No podemos no tener poder. Está el poder de la educación. Si yo tengo educación, tengo cierto poder, el poder de la palabra. Si los analistas y los psicólogos no le diéramos importancia a la palabra, pues entonces no lo seríamos, porque nosotros trabajamos por la palabra. De hecho, se habla de la cura por el habla, ¿no? Entonces, y le damos importancia a esa subjetividad que en este mundo ya no se le da tanta importancia. A un individuo humano se le hacen resonancias, tomografías, radiografías, estudios de laboratorio, de gabinete, pero hay una cosa que no se le hace, escucharlo. Eso es lo que no se hace. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando al otro, le damos también poder sobre su propia vida, sobre su propia existencia. Esa es más o menos la idea que tenemos.
Wow, suena extraordinario. O sea, la importancia, el poder está escondido entonces en la palabra, Lourdes.
El poder está escondido en la palabra. Si sé hablar, puedo convencer en vez de vencer. Para vencer necesito armas, para convencer necesito argumentos. Si no soy un ser pensante, no te voy a convencer de nada.
Es como los grandes sofistas, ¿no? Que convencían de una cosa y ya cuando tenían a todo el público diciendo sí, después el reto era convencerlos completamente de lo contrario.
Claro, y esto requiere que los demás también piensen, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? Te voy a convencer de algo, hay dos formas al menos. Una, con argumentos lógicos, que los va a requerir una persona que piensa y que está educada. La otra posibilidad es que te voy a convencer de algo por repetición, ¿no? Un anuncio de algo, otro anuncio de algo, otro anuncio de algo, constantemente diciéndome el mismo discurso repetitivo y lógico que apuesta a que yo me sugestione. No piense y me sugestione cómo se dirige a la masa, a las grandes masas, no por intelecto, sino por afecto. Hago que me quieran, hago que me admiren, hago que me crean hasta lo que no es verdad. ¿Y cómo quiero, cómo hago que me crean hasta que lo que no es verdad? Repitiéndolo al infinito. Escuchemos las campañas políticas, ¿no? Una vez, otra vez,
entramos
otra
en temas agudos. Así y es. Más ahora, ¿no?
Exacto, porque
son por repetición que ganan las campañas políticas.
Exactamente.
No sé, ¿no?
De repente.
¿Sí crees que sean por repetición que ganan las campañas políticas?
Sí, creo.
¿O por marketing?
Ganan por muchas razones, pero creo que son gente que sabe manejar bien el poder que tienen, ¿no? Eso sí, definitivamente. Pero creo que sí la ganan mucho por esta repetición que apuesta al no pensamiento. Si nosotros tenemos un pueblo que no está educado porque tenemos gravísimos problemas de educación y si los niños van a la escuela, van muchas veces a memorizar y no a pensar tal cual, sí, porque inclusive a los niños que piensan y que preguntan, muchas veces se les castiga. Y se les castiga porque ponen en duda el saber del maestro y el maestro se siente como herido de manera narcisista.
Pero no es un poco contradictorio con lo que acabas de decir, porque, o sea, nos estás diciendo que el poder está en la palabra.
Sí.
¿No? Ahora, okay, si el poder está en la palabra, pero el que escucha no tiene la capacidad de escuchar esa palabra, entonces mi poder es nulo.
A ver, la cuestión es qué me están diciendo. Vamos a poner el ejemplo de las campañas políticas, ¿no? Si las campañas políticas son una repetición de lo mismo y me las ponen en el radio y en la tele y en todos los medios posibles de comunicación de día y de noche, a lo que están apostando es a que yo les crea lo que me están diciendo sin siquiera argumentar. Exacto. O sea, realmente me están diciendo una palabrería que no tiene sentido.
Una palabra hueca.
Palabra hueca.
Entonces, la palabra no necesita ser una palabra que tenga contenido. ¿Solamente por ser palabra puede tener poder?
La palabra tiene poder, ahora diré, de dos maneras. Una, la palabra hueca, repetitiva y sin sentido, que apuesta a que el otro no piense, como no sabe e ignora cosas, no va a poder preguntar y lo va a convencer por precisamente repetición. Y por lo que decías también, el marketing, ¿no? Que hoy parece que se sustituye el discurso político, la argumentación lógica, ¿no? Con pruebas y con fundamentos, por, insisto, la repetición y por el marketing, por poner una linda cara, por poner un buen anuncio y por plantarnos toda esta publicidad de día y de noche. Esa es una forma de convencer, que en realidad se convence a la masa de manera, digamos, hasta cierto punto fácil, porque la masa se aliena, no, ya no piensa, se aliena y simplemente cree lo que le están diciendo porque lo dice alguien que está guapo, que ha tenido mucha publicidad o que lo sienten muy poderoso, ¿no?
Y entonces ahí estaríamos tal vez hablando de sumisión.
Ahí estamos hablando de sumisión. Ahí hay sumisión, me someto a lo que tú digas y ni siquiera lo cuestiono. Pero hay otras personas que no se van a conformar con eso y entonces van a pedir argumentaciones lógicas para fundamentar lo que el otro está diciendo. Y esa es la pequeña porción de población que está más educada. No se va a creer, ¿no?, que vamos a crecer al 7%. ¿Cómo, señor? ¿No? Explíqueme de qué manera, si China crece al 9%, Estados Unidos al 6% y México hace muchos años, si es que algún día ha crecido al 7%. ¿Cómo? ¿No? Y ahí viene un enojo del otro porque es, bueno, pero créeme, no tienes confianza, no tienes fe, es que no tengo que ser mujer de fe, tengo que ser mujer de preguntas, ¿no? Tengo que digo, a menos que esté en el ámbito de lo teológico, no tengo por qué creer algo que no se me fundamenta.
Ahora, en esto que dices de mujer de fe, ¿no?, y en el ámbito de lo teológico, estamos justo entrando a una era en el que ni siquiera en el ámbito de lo teológico vamos a tener que ser así, ¿no? O sea, se supone que está diciendo justamente toda esta revolución, que bueno, sería entrar a otro tema, por supuesto, que no tiene que ver con el programa de hoy, pero inclusive en el ámbito de lo teológico se está supuestamente entrando a una nueva era en lo cual vamos a empezar a cuestionar inclusive ese acto de fe.
Lo teológico no te puedes cuestionar.
Bueno, se supone, Odi, pero es otro tema, insisto, que vamos a entrar en la era teológica en la cual ya no vamos a entrar en esos actos de fe ciegos. O sea, ya hasta la teología se está cuestionando, pero insisto, es otro tema. Pero no, o sea, ya ni siquiera esos actos de fe ciegos, todas las personas los están creyendo así. Ya hasta la teología se está cuestionando y hasta el Vaticano está siendo cuestionado, ¿no? Porque ya esos actos de fe absolutos es así como... Pero insisto, es otro
nos
programa.
Va a cerrar. Pero el programa volviendo, Diosito, ¿eh?
Pues a ti, porque a mí yo sí le voy a preguntar a ver y por qué. Pero bueno, volviendo a esto de los juegos de poder y
señor
sumisión.
Señor productor, a él le encargo Danny Kill. Diosito nos va a clausurar, neurona.
¿De dónde me saliste tan católica? mucho. Oye, pero bueno, volviendo a este juego de poder, Lourdes, y su misión, entonces, o sea, ustedes han encontrado, bueno, en este estudio que estás haciendo para esto del Congreso y demás, que es un juego que se juega continuamente. O sea, porque parecería que en México, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, pareceríamos un pueblo sumiso, ¿no? Inclusive a mí me llama la atención los refranes populares, ¿no? Este valle de lágrimas, ¿no? Tan popular. Este es un valle de lágrimas. En México se oye mucho eso, ¿no? O sea, ¿tú encuentras a México un pueblo de mucha sumisión?
Yo creo que sí. Yo creo que sí hay mucha sumisión, y hay mucha sumisión porque hay ignorancia, Cristina. Uh-huh. Ese es el grave problema. Quizá no es algo que se quiera, se desee, lo que sea, sino que hay mucha ignorancia. Si tú me dices algo que yo no he estudiado, no conozco y nunca, nunca en la vida he oído, casi no tengo otro remedio más que creerte. Ahora, si te veo para arriba, si te veo como alguien que estás preparada, que puede fundamentar o que me va a decir algo que yo creo que es lógico, pero solamente porque te tengo que creer, pero no porque lo sepa, entonces sí me tengo que someter a tu decir, ¿no? Me tengo que someter a tu decir porque no tengo cómo rebatir. Para rebatir necesito pensar, reflexionar, y para pensar y reflexionar tengo que conocer. Ese es un problema. Entonces imaginen una educación como la que nosotros tenemos, que es una educación de muy poco tiempo, porque se le invierte, o se le invierte poco a la educación, o se le invierte lo suficiente, pero se va a otros lugares, ¿no? Con este asunto tan corrupto que tenemos en el país. Entonces, las cosas se hacen muy complicadas porque el dinero no se invierte en donde se debe de invertir, ni se cambian los sistemas, ¿no? Voy a poner un ejemplo en lo que más me corresponde, que en todo caso es la salud mental. Desde hace muchos años, en países de avanzada, Estados Unidos, Europa, la verdad es que el modelo de reclusión y de exclusión de los enfermos mentales por medio de los hospitales psiquiátricos ya no se usa. Se usan las casas de medio camino y los hospitales de día, lo que son verdaderamente lugares donde la gente se puede rehabilitar y readaptar. ¿Por qué esto no se instaura en México como sistema? No como la buena voluntad de una persona mía o tuya, que tenemos un poco de dinero y ponemos una casa de medio camino para 12 o 20 enfermos mentales y les ponemos talleres y los ponemos a rehabilitarse y les cobramos un poco de dinero para que salgan los gastos. ¿Por qué no se hace a nivel de gobierno, de sistema? Porque no conviene, porque ellos manejan el poder, hay un presupuesto que tienen que ejercer, y toda la gente que está en estos hospitales psiquiátricos con unos tratamientos muy tradicionales y a veces muy viejos ya, con los que se trata a los enfermos mentales, perderían este poder y también todo el presupuesto que les ponen, y se iría a otro tipo de tratamiento y de ayuda, poner casas de medio camino, transformar estos hospitales en casas de medio camino.
¿Qué son las casas de medio camino?
Lugares en los cuales, a los cuales el paciente acude, ¿no? Uh-huh. Llegan y tienen una serie de actividades que los ayudan a rehabilitarse, tienen terapia, psicoterapia, tienen psiquiatra, por supuesto, esto sucede también en los hospitales de día, algunos inclusive tienen posibilidad, los enfermos mentales, de quedarse, vivir ahí y mantener esa casa. Por ejemplo, había uno en la Narvarte o en Xochicalco, en Yácatas, en la calle de Yácatas, no sé si sigue existiendo, pero esta otra es Casa Azul, ¿no?, que está aquí en la del Valle. Estas casas, llega la gente y se ponen a hacer labores, y en algunas casas se vive, ¿no? Viven 12 o 15 enfermos mentales que ellos mantienen la casa, porque abajo ponen una tienda de jugos, una tienda de tortas, claro, se les financia y la atienden, y entonces se explotan sus potencialidades y no quedan recluidos en un hospital. Pero vuelvo al asunto.
¿Esto no tiene que ver con las granjas o con los psiquiátricos?
Las granjas y los psiquiátricos son lo tradicional.
Es lo anterior, digamos.
Es lo que existe en este país del siglo XVII.
O sea, lo adecuado son las casas de medio camino.
Y los hospitales de día.
Lo actualizado.
Lo actualizado, lo moderno. Pero esas granjas, Sayago, Ramírez Moreno, el Fray Bernardino, el Hospital Psiquiátrico Infantil, todos esos tienen una
es la edad media comparado,
sí,
con
lo que tú estás diciendo.
Así
moderno.
Es. Y toda esta gente pues tiene, por supuesto, sus presupuestos asignados, que no están dispuestos a perderlo, ni su poder tampoco. Entonces, claro que mejor que se amuele la gente y que no nos modernicemos a soltar ese poder que tienen, que detentan ellos, ¿no? Y entonces no podemos cambiar, no podemos hacer otra cosa. Grupos de psicólogos han dicho, necesitamos cambiar esto. Los enfermos mentales sí pueden ser tratados de otra manera. Ya pasó el siglo XVII, pero no se hace. ¿Por qué? Por poder. Realmente la ciencia médica y en este caso la psiquiatría tiene un enorme poder, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y entonces somete a todos estos enfermos mentales y no les hace valer. Hace un rato que hablabas del valor de la palabra, Cristina, la palabra de loco no vale. Y no vale porque es fácil decirle, estás loco,
claro.
Se acabó, no hay problema, tú estás delirante. Y como estás delirante, hablas desde tus delirios. Y decía Nietzsche claramente, escuchemos al loco porque en su decir hay mucho de verdad, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos la obligación de escuchar a ese loco, ¿no? A ese típicamente llamado loco, porque por ahí sí aparecen verdades, ¿no? Pero, claro, pueden comprometer mi propia honradez o mi propia integridad, y entonces lo tildo de loco, ¿no?
Claro.
Claro. Ese es un problemón.
Claro.
Y lo tenemos aquí ahora en México.
Claro.
Entonces, la cuestión es, yo tengo que tener poder como psicóloga, ¿no? Y dice por ahí otro autor, el poder del psicólogo reside precisamente en su ausencia de poder, en su ausencia de fuerza. No va a imponer una interpretación. No va a decirle al paciente, tú lo que tienes es esto. Le da la palabra al paciente, al contrario del evangelio que les lleva la palabra. Uh-huh. El psicoanálisis le da la palabra al paciente para que desde él me pueda decir algo de sí mismo. Porque él sabe más que yo de él, solamente que es un saber que no se sabe. Es un saber que no sabe que lo tiene. A la hora que lo expreso, yo lo acompaño, digamos, a descubrir eso que es de él.
Claro, por supuesto. Lourdes, vamos a un corte y bueno, ahorita que regresemos, ¿cuál sería la ganancia secundaria, ¿no? La famosa ganancia secundaria también de la sumisión, porque bueno, tú nos decías, en la sumisión también hay un cierto poder, ahorita regresando nos los explicas, ¿no? Y bueno, cuéntenos ustedes que nos están escuchando, ustedes qué han ganado con este poder, ustedes se sienten poderosos, o bueno, en esta sumisión, ustedes qué han sentido. Nos gusta escucharlos, cuéntenos. Acuérdense que nuestro Facebook es Cristina Jauregui y mi Twitter es @MACrisJauregui.
Mi Facebook es Odette Rodríguez y mi Twitter @OdetteRDZ. ¿Tienes algún Facebook o Twitter que quieras compartir, Lourdes?
Sí, el Facebook de Psique y Cultura.
Perfecto, regresamos. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
We'll be right back.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias que ya están empezando aquí a postear algunos comentarios. Nadia Mariana López, muchísimas gracias, dice que excelente programa, gracias por tu comentario, y cualquier duda que tengas, Nadia, ya sabes, puedes aprovechar que estamos aquí. Y bueno, Lourdes, estábamos comentando esto de, bueno, si hay alguna ganancia secundaria también en la sumisión, porque de repente ponerte de ese lado, ¿cuál sería la ganancia? Porque bueno, pues en México hay muchísimos que se ponen de ese lado.
Claro, en primer lugar comenzaría diciendo que el papel del sumiso y el papel sometido y sufrido en México es bien visto. De repente me diera la impresión que la consigna en nuestro país es sufrir, ¿no? Mientras más se sufre, eres mejor. Inclusive la gente en un funeral puede decir tranquilamente, ha de estar en el cielo, sufrió mucho. A uno le dan sí. ganas, ¿no? Puede sí. preguntar, oye, si gozó, si la pasó bien, se va al infierno o qué, ¿no?
Sí, qué horror.
Bueno, existe llamativa. Ahí entre el entredicho de nos vemos en el infierno porque pues yo sí la pasé re bien y mejor nos vamos al infierno, ¿no? Por ahí Exacto. existe la broma entre algunos amigos.
Exacto, definitivamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de pasar por el sometido o el sufrido? Hay una ventaja muy importante que es no tengo la responsabilidad, ¿no? Eso es algo importante. Llevar la responsabilidad de la vida, o sea, la responsabilidad de tu propia vida, es algo complicado. Es mejor echarle la culpa a que los padres o los jefes o los gobernantes. Mientras nosotros no tomemos nuestra vida en nuestras manos y tomemos decisiones por voluntad propia que nos lleven a un lado o al otro, a veces no llegamos a buen puerto y tengo que aceptar que no tomé una buena decisión. A veces llegamos a buen puerto y es muy satisfactorio. Pero mientras me mantengo atrás y en la sombra, no tomo responsabilidad y hay un otro que va a tenerla y yo no soy culpable, porque además hay una diferencia, más bien hay una confusión entre culpa y responsabilidad. Por ejemplo, en psicología nunca hablamos de culpables, se tiene responsabilidad en la vida y a veces es una responsabilidad que te tocó y que la tienes que asumir. Siempre pongo el ejemplo de que si vas manejando en tu coche en una calle y el de atrás te pega, bueno, el de atrás es responsable, pero te aventó y tú le pegaste al coche de adelante y dices, no tengo la culpa. Sí, es cierto, no eres culpable, pero eres responsable y vas a tener que pagar el golpe del de adelante. ¿Por qué? Pues porque andas
porque
en la vida.
El que pega, paga.
Así es, sí. Andas en la vida y ni modo, es parte del riesgo de vivir. Te pegan por atrás, le pegas al de adelante, es tu responsabilidad y lo vas a pagar. Ni modo, son los riesgos de
vivir. O sea, respondes a, eso es responsabilidad.
Así es, eso es responder, ¿no? Claro. Que es diferente a la culpa. La culpa sí es necesaria, no es que la culpa nunca, no, nunca hablamos de culpa. La culpa es necesaria para pedir una disculpa, ¿no? Y entonces ahí debe de estar, pero hay dos tipos de culpa. Hay una culpa persecutoria en donde te hago un daño y luego digo, ¿ahora qué hago? Y te pido una disculpa superficial o no te la pido, te doy un regalo y te digo, ya te traje este regalo, ya no hay problema. En realidad la culpa es persecutoria porque no estoy preocupada por lo que tú sentiste por mi ofensa, sino porque no te vayas a vengar de mí. ¿O qué tal que me corran del trabajo por haber ofendido a un alumno? Entonces, por eso yo pido la disculpa, por mí, no por él. Y hay una culpa que se llama reparatoria, que es reparar al otro. Te pido una disculpa genuina porque me preocupas tú, me preocupa cómo te sentiste con mi ofensa. Claro. Entonces sí tengo que tener un sentimiento de culpa por haber transgredido, por ejemplo, una ley o una norma o hacer algo mal. pero en general de lo que hablamos, en todo caso, también, y es muy importante, es de responsabilidad. Entonces, cuando yo tengo poder, vamos, voy a tener que tomar una responsabilidad. Cuando me pongo de sometido, puedo evadirla. Pero hay otra cosa muy importante. ¿Por qué la posición del sufriente es tan, en momentos parece maravillosa para cierta gente, la posición de víctima, la posición de siempre ser abnegada y tal? Porque es bien vista a los ojos de muchos, empezando por los ojos de Dios, este Dios cristiano, ¿no?, que nos han impuesto en tantos momentos. Quizá eso ni siquiera tiene que ver con Dios, ¿eh? Quizá hasta somos injustos con Dios mismo, y quizá tiene que ver más con la jerarquía católica, con los jerarcas de la iglesia, ¿no?, que de repente parece que nos incitan a que esta vida, como bien decías y lo dice la oración, es un valle de lágrimas, que es un problemón. ¿Por qué tiene que ser un valle de lágrimas? Es muy sorprendente que con frecuencia los pacientes dicen, cuando les da culpa algo, híjole, ¿y si me va bien, y si me va mal? Y se extrañan o se asombran cuando les dices, oye, ¿y si te va bien? ¿No? Como que se quedan, ¿cómo? ¿Sí puede ser? Digo, sí puede ser, sí puedes pasarla bien en la vida. En realidad, tener una postura ética y tomar la vida con seriedad no tiene que ver con pasarla sufriendo o pasarla mal. La ética tiene que estar fundamentada en la razón, pero tiene también que tener elementos de pasión y de deseo. Porque si no, es una ética alejada del placer, y no podemos sustentar ni avalar una ética que solamente que se basa en el sufrimiento y en la soledad y en el nihilismo y en el vacío, nada más, ¿no? Claro. La vida tiene esos elementos, eso no hay ninguna duda, pero no son los únicos elementos. También tenemos poder, también podemos tener otras cosas.
Porque aparte, bueno, esta postura de es ser la víctima, ¿no?, como tú la llamas, tiene muchísimo poder, por ejemplo, entre las mamás en México, ¿no? Porque mira qué malita me pongo, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, yo me pongo tan mala que tú no puedes hacer nada. Mira qué mal me pongo el domingo justo cuando tú me avisas que no vas a venir a comer. Y entonces a mí me da el tramafat y mira, me duele la cabeza. Y entonces es, no puedes ir a casa de tus amigos o no puedes salir porque yo me pongo muy malita, ¿no? O de repente en todas las Navidades...
Pero eso ya es chantaje se convierte emocional en un, completamente,
claro,
¿no?
Se convierte en un chantaje emocional.
Es una herramienta.
Ajá, es una herramienta que se utiliza en el momento en el que yo me pongo muy malita, ¿no? Porque, bueno, pues yo soy la mira todo lo que me he sacrificado por ti.
Por la
Exacto.
familia.
Precisamente una de las pláticas de nuestro congreso, que va a ser 3, 4 y 5 de mayo en el Hotel Howard Johnson, aquí en la Ciudad de México, es la calle Revillagigedo número 23 en el centro. Vamos a estar ahí jueves en la tarde, viernes todo el día y sábado en la mañana. Y precisamente una de las pláticas es lo que tú traes ahorita, Cristina, es el poder y la sumisión en la relación madre-hijo, ¿no? Hay algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, México es el único país del mundo que tiene un monumento a la madre, ¿no?
¿El único del mundo?
El único del mundo. Es muy llamativo porque está el monumento a la madre ahí en Sullivan, y abajo del monumento a la madre, ¿quién se para? Las prostitutas.
¿Cómo crees? ¡Wow!
Sullivan.
Claro, es cierto, Sullivan. Claro. Es la mujer madre y la mujer, la prostituta. Pero nosotros hacemos una división. Cuando la mujer se convierte en madre, la convertimos en asexual. Porque hay una idea de que la sexualidad, iglesia, es para la reproducción. Pero además nosotros podemos ver esas ideas muy alejadas y muy locas. Pero hay una gran parte de la población que así lo considera.
Sí, claro.
¿El Día de la Madre sí existe mundialmente? ¿O?
El Día de la Madre existe en
muchos
lugares
del mundo. Igual lo tenemos patentado únicamente en nuestro país.
Oye, Lourdes, fíjate que hablando de esto, acabamos de hacer un viaje a Europa y en Italia estábamos viendo algunos programas parecidos a este programa que yo tengo el placer de conducir en 11 TV México. Muy parecidos, con este mismo formato, y el programa se llamaba ¿Por qué la madre italiana es la mejor madre del mundo? Así se llamaba el programa, y yo estaba atacada de la risa.
Ahí no tienen el monumento, pero igual
no tienen el monumento, pero era el programa serio, era un programa serio, y se estaban basando en un ¿cómo se llama? Artículo que había salido en el New York Times, donde se argumentaba que la mejor madre del mundo era la madre italiana. Y entonces yo estaba dotada de la risa porque dije, ¿cómo nos parecemos las madres italianas y las madres mexicanas, no? O sea, finalmente latinas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, un poco diciendo, argumentando esto que tú dices, me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, qué parecido, insisto, con la madre mexicana y con esta actitud de sumisión y de decir que las madres somos las mejores madres porque somos las que nos sacrificamos, las que hacemos las comidas. Y ellas argumentaban, nadie como la madre italiana para hacer esas pastas y hacer esos sacrificios y las mesas enormes y recibir a los niños con los brazos abiertos. Y te juro que yo decía, es el mismo argumento mexicano.
Claro, fíjate que efectivamente por eso, por el lugar tan preponderante que tiene la madre en México, porque si ustedes se fijan, yo he viajado en el país y prácticamente todas las iglesias no tienen en medio a Cristo, tienen en medio a una virgen, sí, que claro, la dolorosa, que la cualquier virgen tiene en medio
a la imagen de la virgen.
Entonces, uh-huh, por eso precisamente tú conoces a Michelle Charlier, uh-huh, y a Cecilia Landa, van a dar esta plática de el poder y la sumisión en la relación madre-hijo, porque la madre esconde un gran poder, pero está disfrazado. No digo que no tenga amor, conste, sí, para claro, que aquí los escuchas no digan que
no brinquen,
madre, no brinquen, pero hay amor, pero muchas veces detrás de esta madre amorosa, entre comillas, que se enferma de todo, que le dice, sí, hijito, vete, aunque yo me sienta mal, no importa, tú diviértete, mira, yo no comí, te dejé los taquitos a ti. Todas estas cosas esconden poder. Sí, claro. Hay poder atrás de ese amor, ¿no? Sí.
Porque
no
al rato se lo cantarán, ¿eh?
Se lo cantan.
Nos van a decir en la madre.
Al rato claro, se lo canta, Lourdes. Y claro, después le dice, yo te dejé el taquito, recuerda. Claro. Sí, y claro, primero tuviste madre.
Claro.
También después, cuando llega con la novia, sí le dice la frase, primero tuviste madre.
Claro.
En algún momento.
Es gravísimo. Y la cuestión es, hay todavía más, ¿no? Cuando nosotros, que no, le estamos dando tanta importancia a la palabra, decimos, cuando nos referimos a algo bueno, siempre decimos, está padre, está padrísimo, estuvo increíble, estuvo padrísimo. Cuando hablamos de algo, cuando decimos madre, puede ser algo bueno o algo malo, ¿no? Puede ser, estuvo a toda madre, pero también una madrecita, una cosita que no vale, ¿no? Estuvo, la madre es ambivalente, mucho más ambivalente, sí, que la relación, bueno, con la figura del padre.
Muchas majaderías son con la madre.
Claro.
¿No? Oye, también vi por ahí que vas a tener a Liora.
También, sí, también va a estar Liora.
Sí, también es alguien a quien queremos mucho. ¿Ella qué va, de qué va a hablar?
¿Recuerdas? Ella va a hablar, sí, lo tenemos por ahí, pero va a hablar magia, psicoanálisis.
Algo con los niños,
algo,
creo, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, efectivamente.
Ahorita lo busco si quieres, para que no te meta yo en camisa de once varas.
Sí, pero claro, tenemos el programa ya completo, ¿no? Uh-huh. El programa absolutamente completo ya está listo y está a su disposición ahí en el blog de Psique y Cultura. Ajá. Precisamente. Y tenemos varias pláticas.
Sí, aquí veo el poder de los medios de comunicación en México actual, de William
Yarmes,
¿no? Uh-huh. El poder y sus diversos rostros, una mirada existencial, con Jackie Andrés Martínez Robles, el doctor Jackie Andrés Martínez Robles. Va a estar impresionante, ¿no? Y bueno, nos traías una sorpresa también, ¿no?
Sí, les traía una sorpresa.
Bueno, la traes todavía.
La traigo, aquí la traigo, y es el ofrecimiento a todos los que nos escuchan ahora, a que los 10 primeras personas que, como ustedes indican, escriben,
sí,
no sé,
nos pueden escribir ya sea al muro de Facebook de Cristina Jauregui o al mío, Odette Rodríguez.
Sí, o pueden escribir
al mismo de Psique
y Cultura.
Y Cultura.
Sí, y entonces a las 10 primeras personas que escriban les vamos a dar el 20% de descuento, cuesta $1,000 el congreso, no es nada oneroso, los 3 días, vamos a dar diploma de participación, tiene valor curricular y pueden entrar absolutamente a todo, y vamos a dar el 10% de descuento a las siguientes 10 personas que escribieron.
Excelente. Y el de Liora es sobre lo pequeño y lo divino, notas sobre infancia, magia y psicoanálisis.
Y lo que me decía Juan Castellanos, que es el director de LAPSO, la otra asociación con la que estamos haciendo el congreso, es que Liora, de lo que va a hablar, es que el niño también tiene su poder, ¿no? El niño también lo detenta y lo usa. Es más, muchas veces podríamos decir que lo usa mal o abusa de él. Cuando los padres marcan, tienen una gran diferencia, un pleito entre ellos, se distancian y el niño encuentra hueco para meterse ahí y digamos, decimos en México mucho, subirse a la autoridad de los padres, ¿no? Uh-huh. Entonces siente que él puede manejar al padre, ¿no? Y decir, papá, mi mamá no me dejó, pero me dejas tú, y lo va a dejar porque tiene un pleito con la mamá. El padre no se da cuenta de que está haciendo, no le está haciendo un daño a la esposa, sino al hijo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas están ahí y también son parte de las consecuencias que tiene a veces la conflictiva familiar.
No, bueno, a mí ese me parece un tema fundamental, porque aparte es el, también la famosa frase de cuando el el a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Es lo que hemos hablado muchísimo sobre en medio de los pleitos y los divorcios, ¿no? Que los niños aprovechan todo este mar revuelto para ganar de los dos lados. Y bueno, si un papá no les... Mira, se está riendo aquí la pequeña Sofía. Si un papá no les regala una cosa, van con el otro.
El otro la sacan y la logran.
Lo sacan y lo logran. Y bueno, la verdad es que en muchísimas ocasiones, como bien dices tú, les hacemos muchísimo daño con eso, ¿no? Entonces, híjole, qué importante encontrar el punto medio ahí, ¿no? Encontrar el acuerdo entre los dos papás y darse cuenta que el poder en ese punto no les hace bien.
Claro. Ahora, esa es la parte negativa. La parte positiva es que los niños hayan tenido ya la oportunidad y la van a tener en pocos días de votar por sus derechos, ¿no? Ejercer un poder. Ahora están preparando todo y ya lo prepararon en elecciones pasadas para que el niño vote por sus derechos. Tengo derecho a una familia, tengo derecho al alimento, a la educación, a la salud. Entonces les están enseñando a que ellos deben ejercer un poder, su poder, pero por medio precisamente de la palabra. Hay muchas cosas de las que tenemos que verdaderamente, yo diría, y soy absolutamente mexicana, avergonzarnos de cómo suceden las cosas en nuestro país. Pero hay una cosa que realmente creo que es de enorgullecernos. En el año 2000, para bien o para mal, como cada quien quiera pensarlo, cambió el partido político que nos había dirigido durante 70 años. Y cambió en las urnas. El único país de Latinoamérica que cambió en las urnas fue México. Todos los demás países han cambiado por medio de las armas, ¿no? Eso habló bien de nosotros, en realidad. Cuando queremos hacer las cosas bien, las hacemos. Por eso, las cosas, a mí me parece, honestamente, que están muy mal, pero sí creo todavía, o quiero creer, que puedan estar mejor. Que puedan mejorar. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos un impulso agresivo, los humanos todos tenemos un impulso agresivo y a veces nos queremos apoderar del otro, decía Nietzsche, voluntad de poder, quiero lo que tú tienes vorazmente, quiero tus cosas, quiero tu triunfo, quiero tu todo, y además si me contradices, lo que quisiera a veces sería desaparecerte o matarte. Pero hay una serie de filtros y una educación que me detiene a hacer todo eso. Entonces, creo que sí podemos ser mejores si construimos nosotros, cada uno en su individualidad, una postura más ética, más de reconocer que las cosas que hago yo o las transgresiones que yo hago van a afectar a muchos. Yo puedo ser libre para tirar basura en la calle, pero ese acto de libertad está llevándose por la borda al país, ¿no? A mucha gente. Entonces me tengo que medir, me tengo que detener. No puedo hacer todo lo que quiera porque acabo con la cultura. Por eso tenemos reglas. Los humanos somos los únicos seres que han creado cultura. Dentro de la cultura hay tres cosas: ciencia, arte y religión. ¿Sí? Eso lo hemos creado los humanos. Cuando los humanos atacamos la cultura, atacamos todo lo que hemos creado. Entonces, realmente es grave lo que estamos haciendo. Creo que sí tenemos este impulso destructivo, este impulso voraz, esta voluntad de poder, este querer conquistar tierras y gente y todo lo que pueda y acaparar dinero que ni siquiera me voy a acabar en el resto de mi vida. Sí tengo eso, pero también tengo posibilidades de ir sobre eso y de ser, digamos, más solidaria. También tengo capacidad de amor, no solo de odio. También tengo capacidad de solidaridad, de complicidad, de muchas cosas.
Claro, vamos a un corte con esa idea. Me quedo con el tenemos ciencia, arte y religión, que me pareció una síntesis hermosa. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. No se vayan, vamos a un corte. Thank you.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Tenemos 5 minutos. Ya estamos aquí de regreso y bueno, algunos comentarios. Gracias, Jorge Villarreal y Meche nos están escuchando. Les mandamos muchos, muchos besos.
Abrazo a mis queridos Jorge y Meche. También saludos a mi tocaya, Odette Hernández, que nos está escuchando.
Araceli Barra nos hace un comentario. Dice, a nivel laboral, la sumisión les permite permanecer más tiempo en el trabajo, ya que desafortunadamente los puestos ejecutivos son ocupados por personas con conocimientos del puesto, pero no de manejo de personal. Y entonces, al tener poder, estos ejecutivos se rodean solo de gente que se deja humillar y someter para que ellos siempre tengan el poder y la última palabra.
¿Cómo se llama la persona?
Araceli Ibarra.
Araceli, dices algo súper interesante. Voy a decir algo al respecto rápidamente. Mira, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Voy a citar a Fernando Savater, un filósofo español, que dice que hay 3 formas de relación entre la gente. Bueno, 2 formas de relación entre la gente y una con Dios. El primero es, no por más importante, sino simplemente porque ahí está, es el ámbito de la piedad. La piedad se da en el nivel operativo de la religión. Eso nos lleva directamente a Dios. Ante Dios mantenemos una relación piadosa. Dios nos cuida, Dios para el creyente. Estoy hablando para el creyente. Lo cuida, lo protege, lo ayuda, lo guía, lo orienta. Pero el creyente siempre está abajo, ¿no? Obviamente, obedeciendo a Dios. Esta es la relación de piedad. La siguiente relación es la relación de violencia y se da en el ámbito operativo de la política. Esta siempre tiene a un sometido, siempre hay una jerarquía. En realidad en todo hay jerarquías, pero aquí la dificultad es que se cosifique al otro. No solo es mi empleado, sino es una cosa que no me importa. Allí hay una relación, hay un reconocimiento del otro, pero un reconocimiento desde la violencia. Y el tercero es la relación ética, y esta se maneja en la relación frente a otro. No hay ética más que frente a los otros. Entonces, la relación ética siempre me va a llevar a poder reconocerme, no hacer un reconocimiento no del otro, sino en el otro. Cuando me reconozco en el otro, veo mi humanidad y reconozco su humanidad, y el otro con su mirada me reconoce a mí. ¿Esto qué es lo que provoca? Que yo voy a poder comprender que el otro tiene la misma necesidad que yo de irse a su casa, de ver a sus hijos y de ver a su familia, y no lo voy a someter violentamente, como en el segundo ámbito operativo de la jerarquía, para que se quede produciéndome a mí, para que yo me haga más rico, y me importa muy poco que él no pueda ver a su familia o quiere ir al cine con sus hijos. ¿Por qué? Porque me reconozco, no hago un reconocimiento solo del otro, sino en el otro. Es tan humano como yo y tiene esa necesidad. Pero como hay una tendencia a manejarse en el ámbito de la violencia, someto al otro, sé que necesita el trabajo y le digo, hay de dos, o te quedas con mis condiciones o te vas y te mueres de hambre, ¿no? Hay otra forma también, es decir, sé que la gente necesita trabajo. Como yo quiero ganar 6 millones más de dólares en este año, córreme a 150 personas y eso, trabajo, que lo hagan los que se queden. Al primero que diga que no, me lo corres al fin, que hay muchos en la calle, ¿no? No hay una, por eso digo tanto, no hay una postura ética, sí, hay una posición moral barata, moral que dicta comportamientos que ni siquiera yo llevo a cabo. Entonces, realmente es una cuestión grave, porque ahí hace falta la ética. Claro. Ese es el problema. El asunto no es, yo no soy creyente, pero hay creyentes muy congruentes que uno respeta, que dices, esto es congruente con lo que... Pero cuando uno encuentra noticias, esto no es, no estoy hablando ahora sí que mal de nadie, estaba en la computadora y está en los periódicos. Serrano Limón es el director de Provida. Y no al aborto, y no a los matrimonios gays, y no a los hijos adoptados por gays, y no a las mujeres, nada de anticonceptivos, y nada de nada. Sin embargo, de eso luego le descubren que andaba con tiendas de sex shop, y con table dance. Bueno, somos o no somos. Sí, no puedes tener eso. Y para colmo, hizo un fraude de $2 millones, ¿no? Y hoy en la mañana dice, no encarcelaron a Serrano Limón y él minimiza su acción. Aparte ladrón y aparte, digamos, ni siquiera cínico. Sí. Ni siquiera dice, bueno, pues sí sucedió y bueno, pues me arrepiento.
Corrupto, nada, porque seguro. Entonces, pagó por ahí, ¿no? Para...
Esa, claro. Y minimiza su acción, exacto, ni siquiera ofrece una disculpa y dice, chíncara, y me equivoqué.
Así es, sí, entonces por eso digo moral, la moral no tiene que dar razón, la ética sí tiene que dar razón. Ese es lo problemático, ¿no? Todo esto es lo que queremos tratar en el Congreso. Y en realidad hay muchas cosas. Por ejemplo, hay una plática que se llama Lilith y Eva, dos formas de lo femenino. Hay una mujer que pocos, inclusive lectores de la Biblia, conocen, que es Lilith. Es antes que Eva. Lilith se le reveló a Dios y dijo, yo abajo del hombre no. ¿No? Entonces dice, la corrió del paraíso y se fue a tener sus 400 demonios y muchas cosas, ¿no?
¿A poco?
Sí, claro, es Lilith, ¿no? Y está ahí. Y Eva, en cambio, le dijo, sí, señor, ¿no? Cometió y fue pecadora y se comió la manzana.
Todas se rebelan, las mujeres.
Pero Eva sí se sometió. Nada más que pecó y ahora andamos en el Valle de Lágrimas.
¿No? Y Lilith fue hecha de la otra costilla, por eso... No, los hombres no tienen una costilla de más.
Lilith, Eva fue hecha de la costilla.
Pero, y la Lili, otra costilla,
¿de qué fue hecha?
También, pero la otra dijo, yo no me voy a conformar con esto. Se reveló y fue expulsada. Entonces, por eso dice dos formas de lo femenino. Y esto tiene mucho que ver en todo lo que estamos hablando, porque la mujer lo que ha tratado de buscar ahora, de los 60 para acá, no tiene tanto tiempo, es poder. Es decir, si voy a ser madre es porque lo elijo, no porque a fuerza lo tenga que ser. Y bueno, hay mujeres que decimos, bueno, pues yo no voy a elegir esto, ¿no? La mujer sí tiene poder, no vamos a victimizarnos para nada aquí, sí tiene su poder, le ha costado, ¿no? Porque ha sido muy sometida y también lo que tú preguntabas hace un rato, la mujer tiene sus ventajas de este sometimiento. Es más, quien más critica a las mujeres más emancipadas son las mismas mujeres.
Pero por supuesto.
Sí, bueno.
No, bueno, por supuesto. De hecho, hemos estado platicando últimamente, yo no sé por qué se ha venido una y otra vez, ¿no? El tema justamente de la culpa, Lourdes. O sea, las mujeres ahora más emancipadas son las que se sienten más culpables, por
bueno,
Dios,
¿cómo
¿qué
iba
está pasando?
Este cómic que encontraste de...
Ay, ahorita aquí lo tengo, te lo...
¿Cómo se llama? Maitena.
Es Maitena, no,
¿has
ahorita...
¿Has leído Maitena?
No,
es
extraordinaria.
Es como el kino nuevo de cómics dibujados.
Maitena es una mujer en Argentina.
Por una mujer argentina.
Que está haciendo cómics como en su momento fue Kino. Y es, ella habla de toda esta postura femenina contemporánea. Y entonces, bueno, puedes encontrarla en cualquier librería aquí en México. Y pero no sé por qué no ha pegado en México, fíjate, pero es extraordinaria.
Es bastante nueva, es contemporánea, es extraordinaria.
Es extraordinaria, y entonces, bueno, hoy en la mañana encontré que ahorita se los posteo en Facebook, porque de veras es extraordinaria, y dice, está un reportero preguntándole, ¿y qué se siente una mujer profesional de hoy que tiene éxito, poder, responsabilidades, y que además es madre de 3 hijos? Y esta mujer le dice, culpable. ¿Qué quieres que sienta, no?
Está excelente.
Ahorita se los subo.
Está excelente. ¿No? Sí, claro.
Que es cierto, ¿no? Entonces dices, no es posible. O sea, después de toda esta revolución feminista, etcétera, de la revolución femenina, o sea, ¿qué sientes ahora que ya por fin llegamos a esas alturas con 3 hijos? Culpable. O sea, ¿qué más puedes sentir, no?
Claro. Pero ahora, bueno, lo que dijiste hace un rato de la madre italiana, ajá, que las mejores madres, yo lo primero que iba a preguntar es, ¿cuáles fueron los criterios para valorar muy bien a la madre italiana? Yo creo que una buena madre tiene que ser madre. Yo a estas madres que hacen todo el día todo y que se desviven y que no hacen nada por ellas mismas y que no hacen nada y bueno, le dejan, se quedan sin comer por el hijo, aunque no sea necesario, les llamo madres esclava. Claro. Y una madre esclava va a ser vengativa.
Claro,
una madre esclava se la va
a hacer
cobrar.
Sufrir a nuestro productor que nos encuentre esa rola de Gloria Trevi de madre. Ay, llórale, mi rey. Y un comentario aquí. Saludos a Carlos Escamilla, gracias que nos está escuchando. A Uma, a Ro, a Cristina. Y aquí Odette Hernández nos pone, amigas, saludotes y felicidades por el programa. dice, y si es verdad, las madres italianas y las mexicanas son casi iguales, bien chantajistas, usan su poder amoroso para que terminemos haciendo lo que ellas quieran, pero al final sería nuestra vida, ¿qué sería nuestra vida sin una madre? Me encanta el programa.
Claro, definitivamente, ahora sí que la madre es la madre, ¿no? Y tiene una gran importancia si no se está devaluando. La cuestión es que creo que una madre podría ser mejor si tiene sus propios intereses, porque no se la cobraría al hijo, ¿no? Sí, claro. Sería muy importante que la madre volteara a otro lado, incluyendo abandona la relación de pareja por los hijos. Y el hombre también, ¿no? Pero estamos hablando ahora de la madre. Claro. Entonces, al abandonar la relación de pareja por los hijos quedan con la carga de ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo me voy si mi madre dio la vida por mí?
Claro,
tendría que ser una relación menos densa, menos con esta pesadez, digamos así.
Oye, Araceli, Lourdes Araceli te contesta, se ríe, pone jajaja, ja, ja, pues creo que yo desciendo de la primera mujer de la que habla Lourdes, porque por rebelarme siempre me sacan del paraíso.
Has de descender de Lilith.
De Lilith. Oye, Lourdes, pues lástima que ya te tienes que ir, caray, qué placer ha sido tenerte aquí. Te comprometo ahorita a los micrófonos que regreses para que hablemos plenamente de estas madres, porque ya se quedó como a la mitad de este entero. Pero bueno, les aviso que Lourdes tiene que irse porque, bueno, es una mujer con muchos compromisos, pero por favor repite lo de tu congreso para que todos los que nos están escuchando lo sepan. Y aparte, bueno, sé que nosotros nos quedamos una hora más, como ustedes ya saben, y por supuesto sigue en pie lo del descuento para el congreso.
20% los 10 primeros y 10% los 10 siguientes.
Así es. Y bueno, el congreso es la próxima semana, chicos, así es que todavía tienen toda esta semana para preguntarnos.
Sí, el congreso se llama Poder y Sumisión, dos grandes pasiones. Va a ser en el Hotel Howard Johnson de la Ciudad de México, Revillagigedo número 23, Centro. Cuesta en este momento $1,000. Si se inscriben a la mera hora, va a costar 1,100. Y es el día 3, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Vamos a pasar una película que se llama La mitad del mundo, del director Jaime Ruiz, que va a estar en la mesa de debate de la película. Va a estar muy padre. Luego, al otro día, empezamos a las 9 de la mañana y acabamos a las 8 de la noche con 2:30 de comida. Y el día sábado 5 de mayo, tenemos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. A la 1:30 de la tarde vamos a presentar un arte muy particular, una presentación de artes marciales que va a denotar algo que en karate llamamos a una kata como un ballet guerrero, porque lleva la belleza del ballet y la fuerza de la guerra.
¡Ay, qué, ¿no?, padre! Y aparte, tú, ¿no? Tú vas a estar ahí.
Yo soy practicante de karate hace 30 años. Uh-huh. Vamos a hacer esta kata, compañeros míos de hace 30 años y yo. Y vamos a mostrar que la educación y la disciplina tienen poder. Y que, insisto yo, en este país que quiero mucho, ¿no?, que realmente podríamos hacer mucho más con más disciplina, con más ética, con más respeto. Nos creemos de repente demasiado buenos. En realidad deberíamos reconocer que tenemos una parte clasista, racista, misógina, homofóbica y tantas cosas que nos afectan tanto y que se gestan cada día más, parece una cosa muy intolerante. Creo que tenemos que hacernos más tolerantes, más disciplinados, más estudiosos, y darnos lugar también, ¿por qué no? Claro que sí, al placer y a la diversión, ¿no?
Claro,
decía Freud algo muy importante: no hay una vida, vamos a decirle, normal, si no tiene tres aspectos importantes: trabajo, placer y descanso.
Estamos de acuerdo.
Les agradezco muchísimo la invitación, a todos los escuchas también. Ojalá nos veamos en el congreso. Sí. Y si van por ahí nada más un día, un solo día, pues paguen $500 y pueden entrar perfectamente. Perfecto. Tienen su diploma, tienen su valor curricular y ojalá estén allá con nosotros.
Pues
les agradezco muchísimo.
Que lo aprovechen, gracias, al contrario, gracias a ti.
Vamos a un corte y regresamos con el postre y primero lo sabías que de naturaleza.
Gracias.
If you think you need some money, well, honey, that's just funny, 'cause I got none.
No money, ain't got no money.
And if you just want conversation, go somewhere in the nation, not in my house.
My house.
But if you think you need some loving, that's fine.
friends if you think you need some money while you can't have mine. And if you want some conversation, try a pickup line. But if you think you need some loving, that's fine. If you think you need a shrink, you're draining down the sink. Well, go take a hike.
Ain't got no time for your baggage.
If you think you need a fix, don't put me in the mix. Just stick to wine. But if you think you need some loving, that's fine. If you think you need a fix, I'm not the fixing kind. But if you think you need some loving, well, that's fine.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y hay que, a gusto estuvo la plática con Lourdes, ¿eh?
Sí, caray.
Se pasó de volada.
Ahora sí que se pasó rapidísimo. Y cuánta información, cuánto sí. Poder, cuánta sumisión.
Oye, Araceli Barra, claro que sí, está padrísimo lo del curso. Araceli quiere ir al curso. Araceli,
mándanos un mail con tus datos o por Facebook, mándanos ahí el mail y con mucho gusto le pasamos tus datos a Lourdes.
La para verdad que es que vale muchísimo la pena.
Te ganes el 20% de descuento. Igual todos los interesados, vale la pena, es un buen precio. Está y baratísimo. Tiene mucho contenido.
Sí, no. Y de veras que muchísima calidad. Los ponentes son de primerísimo
nivel. Son de primera, ¿eh? Sí,
nivel.
Son muy, muy buenos ponentes y un preciazo. Quedan $800.
Sí.
Es muy buen precio. Son 2 o 3 días del congreso. Está buenísimo el precio. Pero bueno, pues arranquemos con los ¿sabías qué? ¿Qué nos traes, Cris? A ver, ya tenemos también a Sofi, que sí va a investigarnos algunos.
Ay, sí.
Yo traigo Sophie. Algunos cortitos, unos más largos. Voy pues a arrancar mira. Con un corto.
¿Sí? Ok.
Sí, venga. ¿Sabían que hasta la fecha más de 300,000 personas han muerto en el mundo a causa de erupciones volcánicas?
¿Cómo que? Ahora todas investigamos sobre volcanes.
Pues es que como dijeron que tenían interés de volcanes, pues yo les investigué unas cortitas de volcanes.
Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿Más de qué?
300,000 personas.
¿Han muerto por volcanes?
Sí, por erupciones volcánicas.
Wow. Es que ¿sabes qué? Yo también me puse a investigar de volcanes porque pues como el popo está echando señales de humo. Ajá, ¿lo has visto en estos días?
Pues es que es la noticia del momento.
Sí, del momento, tienes razón. Entonces yo dije, no, pues ¿sabes qué? También
es impresionante. Es la única que les investigué de volcanes. Todo lo demás que traigo no es de volcanes.
Ah, me parece muy bien.
Para que no me hagan caritas de, esa yo también me la sabía.
No, yo no me sabía esa, está impresionante.
Es que son un buen, número. Y seguramente un poquitito más, pero ese es el número cerrado.
Wow. O sea, es un buen número, ¿eh?
Sí, oye.
¿Contando los de Pompeya?
No sé.
Seguramente
seguro sí.
Sí, ¿no? Es un buen
no
número.
Sé cuántos son los de Pompeya, ¿eh?
Bueno, pues tú sabías que existen 40,000 volcanes.
No.
40,000 es un número grande, ¿no? A mí me impresionó ahorita que lo investigamos.
A ver, dime los nombres.
Pues mira, uno se llama Volcano, el otro se llama Popocatépetl, el otro se llama Ixtlahuatl, otro se llama Hawái y ya. No me sé mucho más. Ah, Everest.
A ver, el de Costa Rica, Sofi. El no, Arenal.
El Arenal.
Es que Sofi fue hace poquito a Costa Rica.
Y la mayoría, ¿sabías que están bajo el mar?
Sí.
¿Sí sabías? Yo lo sé.
Bueno, vi un documental hace poco tiempo en el Museo del Niño y me acuerdo muy bien, era en 3D el documental, y se veía la lava, el agua era prácticamente congelada, pero había lava que pues obviamente es hirviendo y vivían unos pequeños camarones entre el agua congelada y tocaban la lava y el agua congelada y la lava, increíble, son los animalitos que aguantan lo hirviente de la lava y lo congelado del agua.
O sea, viven entre las dos temperaturas.
Sí, entre las dos temperaturas y pueden vivir, o sea que no se cocinan, no se hacen agua de camarón, o sea, no.
Oye, bueno, pues de estos volcanes, que la mayoría están bajo el mar y la mayoría ya están extintos, o sea, ya no están en erupción. Obviamente, esa es una muy buena noticia, ¿no? O sea, ya la mayoría no están en erupción. Pero a mí me impresiona porque muchos de estos se convirtieron en islas, ¿no? Lo que hoy conocemos islas como, por ejemplo, Hawái. Pero lo que es impresionante es que Hawái, o sea, de repente es un volcán que empieza a nacer del fondo del mar y entonces empieza a hacer erupción y sobresale del mar 4,206 metros. ¿Pero cuánto crees que tiene de base?
Pues debe ser enorme, como los icebergs, ¿no? Ajá, sale exacto. Poquitito.
Sale menos de lo que es para abajo. O sea, para abajo tiene 5,000 metros bajo el agua. O sea, es más grande lo que hay bajo el agua que lo que hay sobre el mar, ¿no?
Por supuesto.
Entonces es este rollo del iceberg, ¿no? Entonces, o sea, yo cerrando los ojos me lo imagino y dices, wow, es impresionante este contraste, ¿no? Entonces, bueno, cada año, a mí me impresiona saber en este rollo de los volcanes, que cada año hacen erupción 50 volcanes.
Wow.
O sea, nosotros estamos asustadas o asustados por esto que está sucediendo en el Popo. Y bueno, tenemos razón de estar asustados porque finalmente no sabemos a qué nos estamos enfrentando y sí sabemos que finalmente una erupción puede ser devastadora y la ceniza nos puede hacer mucho daño, solamente la ceniza. Pero en el año, alrededor del mundo, hacen erupción cada año 50 volcanes.
Increíble.
Ahora, de estos 50 volcanes, no todos son peligrosos para las poblaciones.
Porque hacen, están alejados de los pueblos.
Y aparte, muchos hacen erupción en el mar. Entonces, ni siquiera nos enteramos. Guau, ¿no?
Sí.
Es impresionante.
Bueno, yo les traigo una noticia, no de volcanes, pero son de galaxias. ¿Sabían que en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay 10 millones de estrellas, la cual es un número tan grande que aún siendo 5 millones de habitantes en el planeta Tierra, podríamos tener 20 estrellas cada quien? Pero eso no es todo. Se calcula que hay también más de 100 millones de galaxias, por lo cual cada quien podría tener al menos 20 galaxias con 2 billones de estrellas.
¡Wow! Yo podría tener 20 galaxias.
¿Sabes qué?
Con 2 billones de estrellas.
A mí.
¡Ay! Me encanta la idea.
¿Sabes? Yo hoy en la mañana, Sofía, cambié mi foto del Facebook por la foto de una galaxia. Y cambié la foto porque me parece muy importante de repente poner las cosas como en perspectiva. O sea, imagínate, por favor vuelve a decir esas cifras, despacito.
¿Cuántas estrellas?
Ok. Cada quien podría tener 20 galaxias y 2 billones de estrellas.
O sea, ¿y cuántos habitantes dijiste?
somos más o menos 5 millones de personas en el mundo.
¿5 billones?
Millones.
No, imposible.
¿Billones?
A ver. Sí, no, porque aquí somos 30 millones, ¿no? En México. Estos son billones. O sea, imagínate que cada uno tengamos, o sea, ¿cuántas millones de estrellas hay en el universo? ¿Y cuántas galaxias? Y si cada uno de nosotros podemos tener, ¿cuántas galaxias dice? ¿5 o 10 galaxias cada uno?
20 galaxias.
20 galaxias puedo tener solo yo, que está llena de millones de estrellas, y cada una de esas estrellas es como un sol, y cada uno de esos soles tiene un sistema solar. Y cada uno, imagínate, en cada uno de ellos hay una Tierra. Imagínate eso.
Está increíble.
Está increíble. Y nosotros a veces nos preocupamos porque mi hermana me quitó el celular o porque mi hermana usó mi coche.
No, bueno, ustedes están muy profundas, chavas. Yo les voy a decir algo más mundano.
¿Qué?
¿Sabían ustedes que los camellos tienen 3 párpados para protegerse de las tormentas de arena?
¿Cómo crees?
Pues ¿en serio?
¿3 párpados?
Y también les voy a decir otra. ¿Sabían ustedes que millones de los árboles que hay en el mundo?
Millones.
Millones de los que existen son plantados gracias a lo descuidado de las ardillas.
No.
Porque entierran sus nueces y luego no se acuerdan en dónde las escondieron.
¡Ay, está padrísimo! Oye, ¿sabías que las jacarandas no las trajo Matsumoto, como nos había dicho una amiga?
¿Nos engañó?
Nos engañó. Vienen de Argentina.
¡Ay, qué cuento!
La jacaranda es un árbol que viene de Argentina.
No, bueno.
Y que entonces llegó a México. Y bueno, es uno de los árboles más bellos. Bueno, desde mi perspectiva, no sé lo que opinen.
Me encantan,
¿no?
En esta época.
Y en esta época se ve divino. Está toda la Ciudad de México morada, para los que nos están escuchando de otros lados. Toda la Ciudad de México está morada porque la jacaranda es un árbol que da flores moradas. Divino.
Wow.
¿Qué otro tienen?
Bueno, ¿sabían que los koalas duermen más que los perezosos? Duermen 20 horas y los perezosos solo 18 horas.
¿Se podrían llamar al revés?
Creo que sí.
Wow.
¡Ay, qué lindo! Me encantan los dos. Creo que son más bonitos los koalas.
Sí.
Los perezosos son bastante feitos.
Tienen la cara aplastada.
Pero se ven lindos. Sí, los koalas son mucho más lindos.
Bastante.
A ver, yo les puedo dar otro. Bueno, posteé por ahí en mi muro. Este está graciosísimo. El japonés Mitsuhi Chinen, ¿lo vieron? Es un cuate que ideó la manera. Es que vieron el post, la imagen. Es un cuate que ideó una manera de lograr la temperatura ideal en el interior de su auto. O sea, arriba en el techo puso diversos tipos de plantas en el techo de su vehículo.
Sí, lo vi.
Y entonces pidió a niños que le ayudaran y todo. Lo que puso fue como un jardín en el techo de su auto. Entonces está loco, pero bueno, lo que logró fue que gracias a esto, pues tiene una buena temperatura en el interior de su vehículo, y no necesita aire acondicionado. Pero, pues bueno, imagínense eso en la Ciudad de México. Tendríamos autos ecológicos y pues con pastito y todo arriba. Si llueve, pues se riega tu
se riega techo,
¿no?
Tu techo. Y aparte está súper padre porque se siente como en una temperatura agradable.
Si ya lo están haciendo en edificios, eso de azoteas verdes.
¿Por qué no coche verde?
¿Por qué no en tu auto?
Claro.
Ya lo está haciendo un japonés.
Me parece muy bien, es buena idea.
¿Tienen idea cómo se llama la sustancia en las cebollas que no te hace, que te hacen llorar?
No, ¿no? ¿Cuál es?
Sulfóxido de tiopropanal.
Ok.
Sulfóxido de tiopropanal. A ver, ¿quién lo puede repetir?
No, yo no lo puedo repetir, pero saber cómo se llama evita que me haga llorar.
No. A ver, esta está buenísima, pero sí me deben de dar una respuesta. A ver. ¿cuál es el órgano del hombre que puede crecer 20 veces su tamaño original? La retina. ¿Por qué le hacen esas caras espantadas, eh?
No, no, nada más. O
sea, ¿cuál es el músculo más potente del cuerpo humano? La lengua. Ajá. ¿Sabían que reír durante un día hace que se duerma mejor por la noche?
Sí.
¿No? Pues ríen mucho. También. A mí me hubiera hecho muy bien reír ayer porque dormí fatal esta noche, ¿eh?
Sí, también llorar, ¿sabías?
No, eso no. Pero eso no se me antoja practicarlo.
Bueno, desgraciadamente también llorar. O sea, llorar también te hace dormir muy bien.
No, bueno, yo prefiero reír. ¿Sabían que el cuac de un pato no produce eco? Y nadie sabe por qué. A la fecha.
¿No produce eco?
No, los cuac, cuac de un pato. Ajá. No producen eco.
Wow. No sabía.
Bueno. ¿Qué pasó, chaval? ¿No tienen más investigación?
Yo tengo una. No. ¿Sabían que las abejas, al encontrar alimento, van a la colmena y hacen un tipo de danza avisando, depende de los aleteos, en dónde está y en qué dirección y a cuántos kilómetros?
Wow.
¿Cómo?
Así. Sí, el como se comunican las abejas es en medio de aleteos, por medio de aleteos. Entonces, depende de cuántos aleteos de, es a qué distancia está, dónde está y cómo es.
Ajá.
Y tienen cinco sentidos como nosotros. El olfato. A ver, espérenme.
¿Tienen cinco sentidos las abejas?
Sí, pueden ver, oír, palpar, gustar y oler.
Wow. Ver. Gracias a las alitas.
No.
Estoy confundida. No, no. Por el aleteo. Estoy confundida. O sea, aparte del aleteo.
Nadie me entiende.
No.
Cri, cri. Sí.
A ver, lo vuelvo a repetir y
hoy
más
sí
lento.
Voy a dormir bien.
Sí. Creo que sí.
Al encontrar la abeja, al encontrar alimento, vuelve a la colmena. Y depende de cuántos aleteos dé, avisa a las abejas en dónde está y cómo se encuentra el alimento.
Ok.
Punto y aparte.
Ok.
Las abejas tienen cinco sentidos. Pueden ver, oír, palpar, gustar y oler.
Ok. Ya.
Ya entendiste.
Oye, ya, ¿saben ustedes qué comen las plantas carnívoras?
Sí, mosquitos.
Mosquitos, moscas.
Y a veces existen humanos. No es broma.
Okay. También arañitas.
Según investigaciones hechas a estos grupos de plantas, se muestra que todas son pequeñas de tamaño y además se alimentan principalmente de insectos. En un principio los científicos las llamaron insectívoras. Sin embargo, observaron que eran capaces de atrapar animales como peces, ranas, gusanos, escorpiones, aves y reptiles. De modo que se les denominó plantas carnívoras. Esto no lo hacen para alimentarse, sino más bien para obtener un nutriente que les es necesario.
Wow.
O sea, realmente no se comen a estos animalitos, pero les sacan el nutriente.
Pero como, o sea, las apachurran y los sacan.
Exacto.
¡Wow! Impresionante.
¿Qué tal, eh?
Oye, bueno, pues yo quiero confesar que siempre lo sabías que es, los investigabas tú. Y en esta ocasión yo investigué algunos, pero me quedé corta, prometo investigar.
Investigaste uno, ¿eh?
Sí, caray.
Dijiste, yo voy a investigar y trajiste uno.
No, traje tres o cuatro.
Yo traje más que tú.
Sí, caray, traje tres o cuatro datos, todos sobre los volcanes. Pero me vi muy mal, pero confieso que me vi muy mal.
Estoy carcajeada porque sí, dije, no. voy a llevar, porque aquí la güerita...
Bueno, vamos a un corte, pero prometo para la próxima semana investigar sobre diferentes temas, no sobre uno solo. Varios datos. Vamos a un corte, en un momento regresamos y regresamos con
regresamos al postre.
Que bueno, está padrísimo porque, bueno...
Los humanos somos... creadores por naturaleza. Ahorita les explico por qué.
Va. Va.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues hoy tenemos preparado para el postre un tema padrísimo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, pues de darnos cuenta de cómo vivimos nuestra vida, ¿no, Di?
Así es. Y bueno, pues como antes de irnos al corte, les comenté que los humanos somos creadores por naturaleza. Y como artistas, generalmente, pues distorsionamos la realidad. Y somos creadores de cosas asombrosas. Teorías, filosofías enteras. Ahora sí que hay creaciones impresionantes, libros increíbles, sorprendentes, pero somos creadores de historias, supersticiones y entre ellos somos creadores de nuestras propias historias. Ese es el punto del que queremos hablarles hoy en el postre. Y bueno, pues somos creadores de tal como de nuestra propia película y en este contexto es que quiero contarles una pequeña historia, una idea de cómo es que soñamos. Es importante considerar que por ejemplo, Chris, no sé si te has imaginado, o también Sofi, sigues por aquí, puedes opinar lo que quieras. Okay, es más, manda ese saludo que querías mandar antes de irnos.
Quiero mandar un saludo a mi amiga Ceci. Eso. Dolores, te quiero mucho.
Exacto, también te queremos
una amiga famosa.
Y somos creadores. No sé si ustedes han considerado, cuando estamos viéndonos enfrente del espejo, ¿no han imaginado que la persona a la que están viendo en el espejo piensa algo?
Sí.
Ok, realmente estamos creando lo que piensa esa persona. O sea, sí, en realidad no está pensando esa persona algo, sino nosotros estamos imaginando lo que esa persona piensa.
Sí.
Es así como vamos a idear este ejercicio. Vamos a suponer que entramos a un centro comercial y este centro comercial está lleno de cines.
Ajá. O sea, ¿nos estás pidiendo que hagamos el ejercicio?
Sí, imaginémoslo.
Okay. Ok, entonces cerremos los ojos y pensemos que estamos en un centro comercial.
Entremos a la primer sala de cine.
Ok, ya entramos.
Hay un personaje en medio viendo una película, está solito. Y la película está funcionando, ¿de acuerdo? En esta película se está proyectando una película muy interesante. Tú vas y te sientas atrás de ese único espectador de la película. Y de repente te das cuenta, pones atención a la película y te das cuenta que los personajes que están ahí son tu mamá, tu papá, tu pareja, todos son personas conocidas. Y dices, ay, caray, a ver, mi mamá pues es igualita que como la conozco. Sí, mi papá me está hablando conmigo, ay, qué raro. Todos son como muy amables, los identificas. Y de repente te das cuenta que están como que hablando contigo y todo es como muy identificable, te sientes bien y de repente dices, ah, caray, creo que ese que está sentado aquí adelante soy yo. O sea, todo funciona bien, todo es compatible, te sientes muy cómodo y te das cuenta que el que está sentado adelante dice, sí, pues sí, parece que soy yo y que están hablando conmigo y todo está muy cómodo. Te das cuenta que el personaje sentado ahí eres tú, pero no eres tú realmente porque pues lo estás viendo desde afuera y todos están interactuando contigo. Entonces te sales de la sala y te metes a la sala de al lado.
Ok.
La escena es muy parecida. Hay una persona sentada en medio de la sala.
Ajá.
Hay una película proyectándose y te sientas atrás del personaje que está viendo la película, pero de repente hay una escena diferente en la pantalla porque te das cuenta que ya no se ve igual lo que se está proyectando en la pantalla. Ves como que están hablando de una manera distinta. Los personajes de la película se comportan diferente. Por ejemplo, te das cuenta que está hablando, que estás, ahora ves como que a tu madre hablando de ti y te sientes como que extraño porque como que están hablando sobre ti y hay algo que no te acomoda, que no te está haciendo bien, sentir bien, no te está haciendo sentir cómodo. Te estás sintiendo como que tu madre es la que está sentada delante de ti, ya. Ajá. Te diste cuenta, algo estás sintiéndote como que dices, a ver, pero a ver, esto está rarísimo porque estás identificando que tu madre es la que está sentada ahí, pero está viéndote a ti en la pantalla y no te gusta cómo te ve tu madre. O sea, y dices, no, ese que está ahí en la pantalla no soy yo. O sea, te empiezas a enojar y a sentir incómodo.
La protagonista es mi mamá.
Exacto. Identificas. Ajá. Que la sentada es tu mamá, pero aparte ves a tu papá en la pantalla y dices, no, bueno, a ver, momento. ¿Por qué ve así a mi papá? ¿Ese no es mi papá? Te empiezas a sentir completamente distorsionado. Los personajes no son correctos. Todo está incómodo, todo está al revés. Y entonces dices, a ver, momento, ¿por qué mi mamá ve así a mi papá? ¿Por qué nos pone así en escena a mí? ¿Y por qué ve así a mi novia o a mi novio? Todo está incorrecto, te sientes muy incómodo y te sales de la sala de cine porque ninguno son
como tú los ves,
en tus ojos, ni siquiera a los ojos de tu mamá serían correctos los personajes. Te sales incómodo y te metes a otra sala.
Ok.
Vuelve a hacer una escena distinta. Te sientas atrás del personaje y otra vez ahora te pones detrás de la persona y de repente otra vez lo mismo, pero vamos a suponer que te pones detrás de tu pareja. Y en 3 segundos ya estás saliéndote de la sala porque no te gusta ni de chiste cómo te ve. Uh-huh. Para nada eres tú la persona que está viendo en la pantalla. No te gusta cómo te está viendo. No te gusta, en un segundo no eres tú la imagen de la pantalla. Dices, ese no soy yo. Que, o sea, en un segundo dices, esto está mal. Sales desilusionado. ¿Me explico? O sea, sí me están agarrando la onda. Todo está distorsionado. ¿Por qué? Por la desilusión de que no es tu película, de que tú quieres que te vean con tus propios ojos y no está sucediendo esto.
Ok, a la primera sala a la que entré, sí era mi película y entonces ya estaba viéndolo. Estabas cómodo porque era a través de mis ojos y todos los personajes los acomodé como yo los veía.
Exacto.
La segunda película me sentí incómoda porque era los ojos de mi mamá.
Estabas
la tercera
pudiendo ver a través de los ojos de tu mamá su película.
Y entonces ya no me gustó cómo mi mamá veía a mí, veía a mi papá.
Y cómo veía a tu papá y a tu novio o a tu novia. Y entonces esa película decías, híjole, estos no son mis ojos. Y así ya no me gustó la película.
La tercera era cómo me veía mi pareja.
Y sí, y cómo veía a todas las demás personas.
Ajá.
Entonces si es no, bueno, es que esa no soy yo.
Claro, ni es mi mamá así.
Ni así es mi mamá, ni. Entonces decías, esos personajes no somos ninguno de nosotros.
Claro.
Ni soy yo así, ni me comporto así, ni es cierto eso que estoy diciendo. No. Entonces ya dices, no, qué desilusión.
Claro.
¿Qué opinan?
Pues híjole, qué difícil, porque entonces, parecería que nosotros no vemos a las personas como realmente son, ni las personas nos ven a nosotros como realmente somos.
Esta teoría, lo que nos está diciendo es que cada uno es creador de su propia historia y que cada uno vivimos como en nuestra propia película. O sea, es como si trajéramos en nuestros ojos nuestra propia proyección de nuestra película. Y entonces, por ejemplo, aquí ahora mismo somos 3 personas y cada una tenemos nuestra propia película hacia adelante. Entonces, cuando nos dejamos de ver en el día, pues cada una vivimos nuestra propia película. Y pues hay algo de realidad en ello.
Pues seguramente sí.
Entonces, pues es una teoría interesante. Esta teoría viene de un libro que se llama El Quinto Acuerdo. Y bueno, es Miguel Ruiz el autor, que tiene también un libro que es conocido, que son Los 4 Acuerdos. Y bueno, es una parte del libro que quise sacar al tema con ustedes. Y pues, ¿qué opinan los que nos están escuchando? Queremos escuchar sus comentarios. A mí me parece realmente interesante. Lo que nos trata de decir es que es una herramienta que podemos utilizar para alcanzar una libertad personal, o sea, para tratar de darnos cuenta que algunas veces cuando tratamos de, o sea, por ejemplo, cuando nos quedamos en una idea de decir, es que no me comprenden, nadie me comprende, me siento solo o no me puedo comunicar, o es importante que te des cuenta
que es real,
que de alguna forma
que es real, que si estás solo,
que de alguna forma todos somos seres independientes y que es importante que te des cuenta a que todos somos diferentes y que a veces todos estamos distraídos en nuestras propias historias y que tienes que resolverte y que tienes que encontrarte y que a veces no es que no te comprendan, sino que a veces están perdidos en sus propias historias y sus propios egoísmos y que no es que no se estén dando el tiempo en resolverte, sino que igual están distraídos. O sea, no es que no se estén deteniendo, sino que igual tienes que detenerte y explicarlo y darte un tiempo para resolverlo. ¿Estoy explicándolo bien? O sea, ¿están entendiéndome?
O sea, un poco que tal vez yo tengo que detenerme y irme tal vez al
tener la paciencia.
Para cambiarme de sala y tratar de entender tú cómo lo ves.
Sí, o sea, a veces no nos estamos deteniendo en el tiempo y esperar y ver la perspectiva real del otro. Ajá. Sino que nos desesperamos en nuestro propio mundo y a partir de nuestra propia respuesta vivimos ahogados en un vaso de agua y no nos damos cuenta que el mundo del otro puede estar teniendo una respuesta completamente distinta.
Y entonces, ¿cómo le hago yo para poder compaginar las dos cosas?
Comunicación, paciencia y la comunicación es la base de todo. O sea, realmente tener el espacio del diálogo. Uh-huh. Para así poder concordar y tener respuestas reales. De repente, sin palabras, no hay forma de que realmente haya un hilo y una respuesta real y un acuerdo.
Sí, porque a mí a veces, o sea, pensando un poco en este ejemplo que nos pone este José Ruiz, ¿no? Y Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz y Don José Ruiz, que así les llaman. Es un poco a veces, no sé si decirlo desmotivante o triste, ¿no? Pero real, ¿no? Pero a veces te queda como como desmotivante y triste pensar que si yo estoy sentada frente a la pantalla o frente a mi propia película, inventándome mi propia historia y poniendo mis propios personajes y dándoles a cada uno de ellos mi toque personal, ¿qué tanto yo puedo realmente ver al otro, no?
A mí se me hace extraordinario su punto de vista, porque a veces nos perdemos en nuestra propia historia y no nos damos cuenta que la historia del otro puede estar kilómetros a distancia por privarnos en nuestra propia historia.
No, es cierto, yo creo que sí es cierto.
Él pone una cita que se me hace extraordinaria, Cris. Él dice: algunas veces crees conocer completamente la opinión de tus hijos, de tus padres o de tu pareja, sin embargo, no sabes al 100% desde dónde viene la opinión de su propia película.
No, y yo creo que tienen razón, yo no estoy diciendo que no la tengan, pero se me hace triste. O sea, yo creo que tienen razón, yo creo que es cierto lo que están diciendo y yo creo que es cierto el ejemplo que nos acabas de poner, Odi. Yo creo que sí pasa. O sea, yo creo que yo me siento y invento mi propia película y soy protagonista de mi vida y yo creo que tú haces lo mismo y yo creo que Sofi, que está aquí sentada compartiendo esta tarde con nosotros el micrófono, hace exactamente lo mismo y creo que es triste. O sea, ¿por qué? Porque de repente parece que la comunicación es más difícil de lo que nosotros quisiéramos aceptar.
Claro.
Es más complejo de lo que nosotros quisiéramos aceptar el comunicarnos. Y tal vez estamos más solos de lo que quisiéramos aceptar. Claro, entonces, claro. Por eso se me hace medio triste, ¿no? Pero, pues, bueno, vamos a no entiendo si vamos a un corte, mi querido productor. No vamos a un corte, pero... Ah, ok. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? El punto que ellos ponen es muy realista, es muy cierto. Nosotros le ponemos el color, el sabor, las texturas a nuestra vida. Y cuando de repente, o sea, estoy segurísima que yo veo a tu mamá, por ejemplo, de una forma muy diferente a como tú la ves. O sea, estoy completamente segura. Y hay veces que platicamos sobre una persona o vamos a un evento y para mí es un evento que puede ser súper atractivo y tú puedes decir, es aburridísimo, ¿no? Entonces, cada quien habla como le fue en la feria. ¿Cuántas veces hemos oído ese refrán? Y es cierto, ¿no? Entonces, no, yo estoy de acuerdo con ellos, pero a mí me da como una cierta tristeza escucharlo por lo cierto de lo que acabas de decir.
Claro. Pues
a
sí.
A eso me refiero.
Pues bueno, este fue nuestro postre del día de hoy. Y pues, ¿qué consideras, Sofi? ¿Que todos vivimos en una película diferente?
Pues claro, no creo que todos vivamos en una misma película, sino que no habría nada divertido, creo.
Claro.
Aunque fuéramos robots y hiciéramos lo mismo o pensáramos lo mismo, no creo que hubiera como discusiones o... No discusiones, sino pláticas interesantes, porque todos pensaríamos igual.
Estoy de acuerdo. Pues arranquemos con algo de noticias positivas, ¿no? Ya quiero oír algo bueno del mundo.
Sí.
Mi pingüi preciosa, mi Sofía dorada. Perdón. Dije, ¿cómo le digo? En la intimidad de la familia. Pero bueno, ¿tú traes una noticia positiva para el día de hoy?
¿Sí? La sigo buscando.
¡Ah! La sigues buscando. No hay ninguna noticia positiva, Odi. Noticia positiva del día de hoy.
Seguro que sí. Pues yo, miren, les traigo una que se me hace extraordinaria. Es una nuevecita de hoy. Descifran el fiorma de la propagación del VIH.
¿Cómo crees?
Científicos españoles descubrieron la molécula responsable de la propagación del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH.
¿Cómo crees? ¡Qué buena noticia!
Así es, con lo que abrieron la puerta a la creación de fármacos para frenar la dispersión. Estas células llamadas dendríticas actúan como un caballo de Troya en la dispersión del virus dentro del organismo. Dio a conocer un comunicado al Instituto de Investigación de SIDA IRSICAXA. El hallazgo, que fue publicado por la revista International Flow de Biology, abre las puertas de una nueva familia de fármacos contra el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que será capaz de bloquear esta molécula, evitando así la resistencia a la terapia que conlleva los tratamientos actuales.
Wow.
Es una super noticia. Hoy salió en Uno Noticias y bueno, pues es un avance médico. Esperemos que nos den más noticias próximamente. Y la semana pasada me quedé con las ganas de darles esta, pero no hubo tiempo. Millonarios construyen un refugio para el fin del mundo.
¿Cómo crees?
Así es, Survival Condo. Es un condominio de supervivencia. Se llama el condominio que un grupo de millonarios estadounidenses construyen para sobrevivir al fin del mundo. La edificación se construye abajo de las praderas de Kansas, en el eje de un misil abandonado. El condominio podrá soportar todo, dicen los creadores. Desde un ataque nuclear, el colapso económico, ataques terroristas, hasta las llamaradas solares, informa Daily Mail. Hasta el momento existen 4 compradores que han pagado $7 millones para unirse al proyecto y contar con el lugar de lujo. El desarrollador del proyecto, Larry Hall, comentó que las preocupaciones más grandes de la población con respecto al fin del mundo van desde erupciones solares, colapsos económicos, pandemias, ataques terroristas y escasez de alimentos. El edificio contará con diversas comodidades como piscina, sala de cine, bibliotecas, centros médicos y una escuela. La infraestructura funcionará con energía obtenida de molinos de corto viento y otros sistemas autónomos.
¡Wow!
Por si quieren invertir sus milloncitos.
Oye, $7 millones.
Eso ya está pagado, ¿eh? Ya han ido pagando ahí.
Pero, ¿como para qué?
Pues, lo más gracioso es el refugio para el fin del mundo. Pues, se va a acabar el mundo.
O sea, no entiendo.
Es absurdo, pero bueno.
No, es increíble, increíble.
A ver, ¿ustedes otra que traigan?
Sí, caray, sigo leyendo
otras.
Sí, síguenos leyendo.
¿Qué pasó? ¿No tienen alguna en serio? Sí. A ver, realizan un simulacro masivo. ¿Te tocó, Sofí?
Sí, en mi escuela.
¿El 20 de abril, el viernes?
Sí.
¿Fue?
Sí.
Porque hubo más de 9,300 escuelas a nivel básico. Y se realizó en punto de las 10 de la mañana. Fue para un simulacro para un sismo de 8.1 grados y participaron también 5,203. Estas fueron 9,300 en total, 5,203 públicas y 4,101 privadas.
Sí, me avisaron en la escuela que iban a empezar a hacer estos sismos. Un día para todos los hospitales, otro para todas las fábricas.
Sismos,
otro para
no,
todas
simulacros.
Las... Simulacros. No me espantes.
Simulacros, lo siento.
Wow. Pues bueno, yo creo que es importante. Yo creo que es importante que hagan estos. para precisamente pues que los niños y todos sepan, ¿no? Exactamente qué hacer. A mí me impresiona porque, bueno, ahora son tan seguidos aquí en la Ciudad de México que nosotros antes del programa ya les decimos a los invitados por dónde tienen que salir en caso de sismo. Eso era algo que antes jamás
no,
hacíamos.
No,
para nada. O sea, pero para nada.
Wow. Sofi, ¿nos tienes alguna noticia?
Sí, los osos polares se creen que son más antiguos de lo que creíamos. Son de hace 600,000 años.
Wow.
Están existiendo los osos desde hace 600,000 años.
Wow.
Esta investigación se basa en el análisis del ADN nuclear procedente de 19 ejemplares de osos polares y 18 ejemplares de oso pardo y 7 ejemplares del oso negro.
Wow.
Wow.
Sí, se cree que, o sea, se descubrió hace muy poquito que los osos son más viejitos que lo que nosotros teníamos contemplado. Es increíble.
Okay. Pues bueno, tengo por aquí otra que también es una noticia extraordinaria. Allá en el origen de la leucemia. Esta, bueno, pues no es una solución como la anterior del que descifran la propagación del VIH, pero el origen se descubrió por científicos de la Universidad de Medicina Veterinaria en Viena, que se afirma que tendrá consecuencias importantes para el tratamiento de este padecimiento, el encontrar el origen. Las diversas variedades de la leucemia son la LMC y la BLLA, que se forman a partir de una célula predecesora común, aseguran los expertos de facultades genéticas, tanto de animales como de toxicología. Y bueno, esto pues es, son muchos tipos de cáncer los que se forman por medio de mutaciones de las células del organismo, y se determina ahora que tienen un origen de una misma célula, la leucemia, ¿no?
Wow.
Es una buena noticia el saber el origen.
Claro que es buena noticia. Es que sabes que la leucemia es una enfermedad que cobra muchas vidas, ¿eh?
Sí, caray. Y bueno, y año con año, pues es cáncer en la sangre. Y bueno, ahora sí que ataca tanto a niños como a adultos. Y una de las variantes tiene que ver con el desarrollo en la célula madre, que es la médula ósea. Y la otra tiene que ver con la linfoblástica, que es la de las células B, que es la BLLA. Entonces, bueno, pues es una excelente noticia, por lo menos que podrá ayudar a encontrar cómo ayudar a encontrar curas, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las noticias positivas que yo les traía.
Pues aquí hay una más.
Sí.
México, ya nos vamos a ir, pero por último, México participó en los inicios de la carrera espacial durante casi 20 años, fíjate, yo no sabía, y a partir de 1957 hizo varios intentos por explorar la atmósfera y el espacio exterior, y bueno, parece ser que ahora otra vez va a empezar con algunos convenios para fabricar satélites, no solo de telecomunicaciones y observación de la Tierra. Y bueno, no necesariamente estamos pensando que vamos a hacer misiones tripuladas al espacio. Va a haber tal vez una especie de NASA mexicana. Y bueno, la CONE, que así se va a llamar, que algunos llamaron la NASA mexicana, desapareció en 1976 y sus últimas tareas fueron lanzar cohetes pequeños para atraer lluvias en zonas desérticas, una experiencia que no parece dejar huella. La AEM tardó al menos 4 años en concretarse y actualmente no tiene a un director asignado. Fundamental para que arranque formalmente su operación. El director será asignado nuevamente en el 2012, según los plazos establecidos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la que depende oficialmente la agencia. O sea que se va a arrancar de nuevo este proyecto de satélites mexicanos.
Ok.
Pero bueno, pues esto fue Despierta tu Neurona por el día de hoy. Y bueno, les queremos seguir recordando que pueden mandarnos, si quieren, el descuento del 20% para el Congreso de Lourdes,
Quiroga, que creo que vale muchísimo la pena. La verdad es que está padrísimo. Y bueno, ya nos mandó esta Araceli, así es que Araceli, ya te mandé los datos para que puedas tú personalmente llamar y decir. Jorge Villarreal nos dice, una buena noticia es que la semana pasada se aprobó la Ley General del Cambio Climático. Buenísima noticia, Jorge.
Excelente.
La verdad es que excelente noticia, qué bueno que nos dio tiempo de leerla, porque a veces llega un poco retrasada aquí hasta acá lo del Facebook. Les mandamos un beso a todos, gracias por estar aquí con nosotros en Despierta tu Neurona. Los esperamos el próximo miércoles. Vamos a tener a Lucía Rafael hablando de un tema muy interesante de Virginia Woolf, les va a gustar. Así es que aquí los esperamos. Odi, gracias por compartir el micrófono. Gracias por...
Gracias, Cris. Gracias, Sofi. Es un placer tenerte aquí. Muchas sí, gracias, Dani Kiel. Estamos gracias, en Despierta tu Neurona. Los esperamos el próximo miércoles de 5 a 7.
Of a button telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it. I'm ballin'. Swish, what a shame, could have got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
I'm at a baseball, trying to go.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.